Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura. FM 97.9 MHz. La radio que eleva. Comenzamos a transitar juntos esta hora de radio para celebrar la vida, el respeto por los derechos humanos y las bellas utopías de ayer, de hoy y de siempre. Generación Abierta en Radio. Letras, arte, educación. Entrevistas en vivo. Conducción y producción general, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo, con la participación de Adriana Gaspar. Porque compartir los sueños, los propios, los extraños, es algo digno para celebrar. Acabamos de escuchar fragmentos de la versión instrumental de la canción Un paraíso de rosas marchitas, de Luis Raúl Calvo, con el acompañamiento musical del maestro Oscar La Higuera.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a una nueva emisión de Generación Abierta en Radio. Te vamos a acompañar durante una hora con literatura, con arte, con educación, con entrevistas. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes a todos nuestros oyentes.
Paró la lluvia, parece, ¿no?
Más o menos, ¿eh? Había unas gotitas.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno, no importa, pero está lindo para escuchar radio.
Muy bueno para escuchar radio. Y tomarse unos mates, ¿no? Un cafecito.
Sí, sería... Eso sería... Bárbaro. Quería comentarte que el sábado 24 de marzo a las 18 horas en De Ros, Medrano 152, Belisama nos espera. En su tercer año, lectura de poemas, presentación del libro, relatos, inaugurando el Bell Art 2012 a puro tango y micrófono abierto. Coordinan Liliana Varela, Susana Cataño y Patricia Ortiz. Esta entonces dijimos, sábado 24 de marzo a las 18 horas, Medrano 152, Avenida Rivadavia al 3900, Castro Barros, línea A.
Vas a leer poemas, Nora, ¿no?
Voy a presentar el libro.
A presentar el libro, muy
sí,
bien.
Relatos de la piel.
Relatos de la piel. Bárbaro, entonces estamos todos invitados.
Están todos invitados, uh-huh. Belisama es un muy bello café literario.
Aparte un día muy especial, ¿no?
El Día de la Memoria.
Qué mejor forma de recordar ese día que a través de la poesía, ¿no? A través de la palabra, que siempre fue un poco la que da batalla, ¿no? A todas las injusticias, la palabra siempre vigente.
Así es.
Uh-huh. Y bueno, justamente hablando de estas cuestiones, les recordamos también que ayer comenzó el encuentro de escritores por el derecho a la memoria, que es un evento que se comenzó a realizar el año pasado en México y continúa este año en Buenos Aires, en la Biblioteca Nacional. Ayer se hizo el primer encuentro. Dentro de ese evento se declaró de interés cultural a la antología Sin Fronteras, una antología con poemas de poetas de diversos lugares del mundo. Continúa el encuentro durante toda la semana, martes, miércoles, jueves y viernes, así que están todos invitados. Comienza a partir del mediodía, ¿no es cierto, Nora?
En realidad... Hoy y mañana no, todo el día.
Todo el día.
El jueves están en General Rodríguez con todos los poetas latinoamericanos que nos vinieron a visitar, bueno, recorriendo y leyendo allá. El viernes por la mañana también van a hacer una recorrida por la ciudad de Buenos Aires y comienza de nuevo la actividad a las 13 horas.
13 horas, muy bien. Y continúa hasta la noche.
Hasta la noche, así que los esperamos, también vamos a estar leyendo la gente del café Antonio Liberti a partir de las 17 horas.
Muy bien. Bueno, vamos a ir al encuentro con Adriana Gaspar, quien va a hablar de artes visuales y nos va a introducir un movimiento que no es tan popular, pero que fue un movimiento realmente importante. Adelante, Charlie, por favor, gracias. Retomamos el contacto con Adriana Gaspar para charlar sobre artes visuales. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre el movimiento Arte Povera. Quizás no conocido para muchos, el término Povera data de 1967, de una exposición veneciana. Por supuesto, es un movimiento que surge en Italia y significa arte pobre. Esta terminología tiene que ver con los materiales utilizados, que generalmente son materiales de desecho o los que se pueden extraer directamente de la naturaleza, como piedras, maderas, ramas, hojas de árboles. Para dejar claro, Luis, se trata de un movimiento conceptual y podemos decir que surge un poco como consecuencia del arte mínima. ¿Por qué digo esto? Porque todos los movimientos surgen en contraposición de otros, ¿no? Entonces, si bien este es un arte de concepto, tanto el mínima como el arte povera, pero a su vez tienen conceptos muy claros que marcan las diferencias. El arte mínima justamente tiene que ver con el discurso de la geometría, y este arte justamente manifiesta un rechazo hacia la geometría, ¿no?
¿De qué época estamos hablando, Adriana?
Y estamos hablando de 1967.
Ajá.
Es un arte que potencialmente carga sus energías en este tipo de material pobre, materiales de desecho. Algo interesante, vos me dijiste de qué época data. 1967, claro. Estamos hablando de un arte poshistórico, posmoderno, según lo llamen diferentes autores. Para ubicarnos, a fines del 50 nace el pop en Estados Unidos. Digo esto como para ir ubicándonos y haciendo diferentes parámetros, claro. Es un arte muy personal y ligado un poco al movimiento hippie que se instala también en Italia por aquella década, ¿no? Y pone las energías en todos estos materiales y a su vez rechaza un poco el uso en el arte de la tecnología, hablando de esa década, ¿no? De la década del 60, porque pone su potencial en este tipo de materiales. Para ver algunas características, es un arte muy sensible y un arte en el que la materia habla por sí misma y siempre alude a la vida. Algo interesante para destacar es cómo surge su nombre. ¿Vos te acordás que yo en algún programa comenté cómo surgía el nombre del impresionismo?
Sí.
Bueno, acá más o menos tiene una relación bastante directa con ese episodio, porque el nombre de Arte Povera surge por el crítico Germano Celan y tiene que ver con, digamos, la manifestación que reúne este tipo de materiales pobres, ¿no? O sea, él lo ve y, bueno, por eso lo denomina Arte Povera, ¿no? Digamos que el enunciado parte de un crítico en este caso, ¿no es cierto?
Claro.
Si queremos buscar precursores en este tipo de arte, lo tenemos a Alberto Burri y Lucio Fontana, del quien me gustaría en algún momento, Luis, dedicarle algunos programas, porque si bien son artistas importantísimos para el arte universal, pero a lo mejor no tan conocidos, más a nivel de la gente, digamos, que les gusta el arte, pero no es especialista.
No tan populares.
En la historia del arte. Lo que sí, ya vamos a mencionar algunos de los artistas que conforman este discurso estético, que son Giovanni Anselmo, Mario Merz, Leticia Merz, Guillermo Paolini, Pino Pascali, Michelangelo Pistoletto y Luciano Fabro, entre otros, ¿no? Y bueno, para tener en cuenta, es un movimiento que bueno, se desarrolla en Túnez, en Roma, en varias ciudades de Italia, que es donde tiene su nacimiento, pero luego se expande hacia toda Europa, incluso hacia América.
O sea que tuvo influencia en otras regiones importantes.
Tuvo influencia en otras regiones, y te diría más, digamos, los elementos que este arte utiliza han tenido vigencia con otros movimientos posteriores, incluso con algunos movimientos y manifestaciones artísticas de la actualidad. Y como para cerrar, hace muy poco hablamos de Antoni Tàpies, fallecido recientemente. Uh-huh. Y justamente yo había comentado que hay una faceta de Tàpies donde se la relaciona con este tipo de arte povera. ¿Por qué? Porque él también trabajaba con trapos, con arena, y un poco esta cosa de estrujar, de doblar, de gesticular la materia, tiene que ver con el discurso estético tanto de Tàpies como de estos artistas que generaron este arte.
Muy bueno, Adriana, realmente muy interesante. Bueno, nos reencontramos el martes próximo.
Hasta el próximo martes.
Que siga muy bien.
Qué bueno lo que estuvo comentando Adriana sobre este arte póveda.
Sí, realmente sí, porque aparte, bueno, nos introducen nuevos movimientos, ¿no? Que de pronto aquellos que no estamos específicamente en las artes visuales no nos llegan tantos datos, ¿no? Para los especialistas sí, pero eso creo que es lo significativo, ¿no? De que tratamos de aportar desde nuestro programa, ¿no? Poder acercarle a nuestros oyentes aquellos movimientos que de pronto, y aquellos autores que de pronto, ¿no?
Claro, no son tan conocidos, no están en los medios.
Exactamente.
Decía, pienso que interesa esta historia, pues la del nacimiento de una nueva forma de asistencia clínica en un medio, hasta entonces, ajeno a su conocimiento y práctica. Telma Reca, 1976. Bueno, vamos a hablar hoy de Telma Reca, quien ha comenzado su práctica por el año 1928 y egresó con un diploma de honor de la Facultad de Medicina en la capital federal. Dotada de una importante vocación humanística, se dedicó en sus inicios especialmente al estudio de la delincuencia infantil, tema al cual le dedica su tesis doctoral en 1932. Podemos decir que en 1930 obtiene una beca para viajar a Estados Unidos, donde se encuentra con un clima realmente renovado allí y que le abre las puertas a la psiquiatría infantil. La autora, cuando regresa a nuestro país, trae estas nuevas formas de abordar la salud mental del niño, y con ello también un nuevo objeto de estudio dentro del terreno de la infancia, el niño normal. Telma relata que en la Argentina la psiquiatría infantil se dedicaba especialmente a la parte de deficiencia mental. No le resultó, como siempre, ¿no?, en este medio fácil insertarse. Primero porque era mujer.
Era mujer.
Sí. Después dominaba muy bien el idioma inglés, y también porque las propuestas que traía de Estados Unidos eran muy novedosas para acá, para Argentina.
Es una de las primeras mujeres, ¿no?, que se integra como practicante.
Sí, en la psiquiatría infantil, pero sobre todo, claro, y trabajando todo el tema de la normalidad, ¿no?, del sí. Niño normal. Hacían de ella entonces muchas cosas, ¿no? Mujer, dominaba el idioma inglés, había viajado. Pero bueno, nadie se dedicaba en general a la psiquiatría, a los infantes, ¿no? Como que también dedicarse al niño y a los bebés eran cosas de mujeres. Bueno, más allá de estas condiciones que existían en ese momento histórico, ¿no? Estos condicionamientos que tenía, sus planteos de ella fueron muy importantes. Se preocupaba, se interesaba acerca de cómo trabajar con esta infancia que algunos la llamaban descarriada. Resultaba más aceptable que fuese una mujer, entonces, como dijimos, que se ocupara de este, de estos niños en ese terreno. Y la psiquiatría infantil también por aquel entonces era considerada como una disciplina menor que contaba con escasos adeptos. Ella logra instalar en 1934 en el Hospital de Clínicas un consultorio de higiene mental. Y allí sería el primer servicio en los países de habla castellana que abordase aspectos psicológicos, psiquiátricos de niños con trastornos psíquicos.
Qué importante, ¿no?
Sí. Es interesante que ella toma también en cuenta el tema de los planteos de Rousseau, en la idea de que el niño debe crecer conforme a su naturaleza, pero al mismo tiempo expone que se trata de ser un ser de razón, capaz de razonar, con una lógica diferente a la del adulto. Uh-huh. Esto es interesante rescatar. Si bien es partidaria de Rousseau, también habla de respetar este orden para un buen crecimiento y desarrollo del niño, ¿no? También rescata la importancia del ambiente donde vive el niño, ¿no? Como una ayuda para desarrollar mejor su naturaleza.
Claro, porque ella consideraba que la familia y el medio externo en general, ¿no?, tenía mucha incidencia. Entonces, dentro de este enfoque genético dinámico profundo que ella pregonaba, estaba incluido, ¿no?
Claro, porque está todo este tema, ¿no?, de lo heredado, lo genético y el mundo exterior, que es lo dado, ¿no? Y ella en realidad daba importancia tanto a la naturaleza como a la cultura, como al medio ambiente, como bien vos decís. Y el niño quedaba definido por la autora como un ser en el que se combina herencia, naturaleza uh-huh. biológica y medio ambiente. Decía Reca que al niño como aquel que lo definía como aquel que posee cierta oscuridad frente a la mirada del adulto. El niño plantea así una emoción que quizás el adulto, una vida interna que el adulto desconoce. La escuela ve al niño como un receptáculo de nociones y no como un ser vivo en pleno desarrollo, lleno de posibilidades y de claros oscuros. Esto mira cuando lo decía Thelma Reca, en 1947.
Fantástico, ¿no? Pensar que cómo se adelantaba Thelma Reca a su tiempo, ¿no?
Claro, entonces ella decía que, bueno, fascinantemente era la tarea del terapeuta infantil porque le correspondía desentrañar esas oscuridades a fin de colaborar en la comprensión de cada niño, de las causas de la producción de síntomas o malestares que él mismo expresare, ¿no? En estas oscuridades podemos ubicar tanto la dimensión inconsciente como la ignorancia de los adultos acerca de las características del niño, en lugar de los padres en el desarrollo del niño. Bueno, ella va a dar esta importancia a este tipo de desarrollo. Y bueno, después trabaja mucho con el psicoanálisis y con los padres a fin de ir desentrañando qué le pasa, cuáles son estas oscuridades de los chicos, por qué este síntoma. Contribuye en la producción de representaciones acerca de la infancia, en tanto plantea la existencia del niño como un ser con identidad propia que merece ser escuchado y comprendido.
O sea, participa de lo que se habla como el del hombre, ¿no? Un ser biopsicosocial.
Claro. Bueno, pero también viste que el concepto de infancia va cambiando con los momentos históricos, con los contextos sociales, y el concepto de infancia en ese momento era como el niño, como un adulto chico, ¿no es cierto? Uh-huh. No como la categoría de infante, donde tiene cómo se relaciona, qué piensa, qué siente este niño. Decía que el adulto como responsable debe cuidar al niño o la niña sin convertirlo en sujeto, otorgándoles la posibilidad de tomar un papel activo y protagónico. Entonces, como queda al niño como alguien importante, ¿no? Como un sujeto determinado por su historia y por la influencia del medio en el que habita.
Así es.
Bueno, vamos a seguir comentando después todo lo que Telma Rica nos fue aportando a nuestro saber, que la estudiamos ambos dos en nuestras carreras.
Arturo Marazo. Quien está a mis espaldas silencioso, con mirada sagaz y mesurada, sapiente en vida, pródigo en reposo, late aún en palabra revelada. ¿Acaso es guía para mi apatía? Mueve mi mano que tenaz se niega y me esfuerza en inédita porfía a cultivar la rosa con fe ciega. Tal vez me advierte, paternal y serio, desde su orbe de saber genuino, que debo ser más cauto ante el misterio y discurrir sereno mi camino. Fija en el tiempo su fisonomía, me convoca en los rostros y los rastros, indeleble y fatal alegoría de soñar y velar bajo los astros. Armonía que ciñe sigilosa la corola perfecta de la rosa. Este poema, titulado Arturo Marazo, pertenece al libro El viajero y versos de Malena, del poeta Lucas Moreno. Lucas Moreno nació en Buenos Aires en 1929, ejerció el periodismo en diversos medios de su ciudad natal, publicó los libros Descubrimiento de Diana, El espejo, Poemas sacros, Memoria de los fuegos y Rama florecida, Destellos, Raíces en la niebla y El viajero y versos de Malena. En 1964, la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, publicó La poesía de Luis Franco, selección y prólogo de Lucas Moreno. En 1994 fue invitado a Galicia junto con otros poetas de ascendencia gallega para leer sus poemas en la ciudad de Orense. Un año después, el grupo Dolmen publicó el libro Voces do Alén Mar con poemas suyos traducidos al gallego. En 1961 obtuvo el premio de la Confederación General de Maestros por su trabajo sobre la personalidad y obra de Domingo Faustino Sarmiento. Opinaron elogiosamente sobre su obra importantes escritores argentinos como Arturo Marazo, Luis Franco y Álvaro Yunque, entre otros. Vamos a tener la oportunidad de escuchar un diálogo que hemos tenido con el poeta Lucas Moreno. Se van a escuchar algunas voces de atrás porque hay otra gente, pero se escuchan con mucha profundidad y con mucha nitidez conceptos realmente muy significativos que hace Lucas Moreno sobre el arte y fundamentalmente sobre la importancia de la poesía en la sociedad. Adelante, Charlie, por favor. Estamos con el poeta Lucas Moreno para charlar un poquito sobre poesía. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, estábamos, vos sabés, Lucas, con acá un boletín de un centro médico y nos encontramos con poemas tuyos de tu último libro. Uno se llama Amor, otro se llama Alegría. Y bueno, esta posibilidad de encontrarnos ahora para charlar es realmente un gusto.
Sí, lo es. Para mí más todavía, porque en definitiva la poesía lo es en todo, está en todas partes.
En todas partes.
Lo que sucede es que no tenemos capacidad o ojo suficiente para hallarla.
¿Se requiere de cierto grado de sensibilidad, Lucas?
Enorme grado de sensibilidad. Enorme grado. Yo creo que si el poeta no se da hacia adentro, no de ninguna manera va a poder dar algún mensaje, alguno.
Claro. ¿Y cómo se despierta en Lucas Moreno justamente esa sensibilidad para la poesía? ¿En qué momento de tu vida?
Eso fue, lo recuerdo bien porque era cosa de niños, casi de niños. 12, 13 años a lo sumo. Y allí despertó. Y allí me di cuenta que ella venía a salvarme. Uh-huh. Es decir, venía a salvarnos a todos. Cuando el poema resurge o estalla, como estalló esa vez, me di cuenta que venía para algo. No para quedar, para pasar, para ser un juguete. Nosotros somos juguetes de ella. Ella justifica todo nuestro existir, nuestro sentir.
Digamos que la poesía justamente cuando llega no es algo efímero, como bien vos decís, algo que llega y se va como un juguete, sino que llega para permanecer con nosotros.
Por cierto, claro que es así. Tanto es así que es poesía en sí misma, como creo que dije ahí, y lo es porque despierta en nosotros nuevas inquietudes y nos da la posibilidad de expresarnos, que cuando uno magnifica o cuantifica el sentido de la poesía, se da cuenta que ha sido un privilegiado.
Claro. Vos decís, por ejemplo, en este poema, amor, si tu dicha ha muerto y la angustia es mucha escucha, tu voz interior es cierto, el dolor madura en fruto y en flor, augura el perfecto candor de la flor más pura, la flor del amor. ¿Qué podés decir, Lucas, en relación a este poema, que en tan pocas palabras te referís tan bellamente, ¿no?, a ese sentimiento tan importante en la vida del ser humano?
Sí, y me refiero, como antes, no puedo hacerse sino reiterar lo dicho. La poesía lo es si está, si vive en el corazón del poeta, si se hace carne en él. No puede ser un hecho circunstancial efímero, tiene que ser en profundidad.
Claro. ¿Qué poetas influyeron en vos? ¿A quiénes de pronto empezaste a leer y te fuiste enamorando de esa lectura?
Es una pregunta muy difícil, porque es una edad, esa, la de los 13 años más o menos, en que uno queda deslumbrado. Y a mí me deslumbraron muchos, como para que la situación de encuentro fuese paralizante. Me paralizó de tal manera que el poema entonces cobró su sentido cabal, que es el sentido que dice ahí, creo, ¿no?
En el poema Amor, exactamente.
Claro, creo que es lo que dice, lo trata de expresarlo.
Así es. Bueno, contanos un poco sobre Malena.
Ah, sobre Malena. Malena es el mejor de mis poemas. Es el mejor de mis poemas porque es el nombre de mi nieta. Mi nieta, que es una niña de 11 años, y fue todo para ella, todo es para ella, todo es poco. Dado que en esa condición de abuelo que toma uno, que llega a formas profundas de síntesis y...
Sí, claro, la posibilidad de llegar justamente, como decíamos, ¿no?, en tan pocas palabras poder expresar todo lo que algo nos genera, en este caso un nieto, ¿no?
Sí, claro.
Y justamente hay un último libro tuyo que se llama El Viajero y Versos de Malena, que publica la editorial Proa. Yo me acuerdo, Lucas, que hace unos años, cuando te hicimos una entrevista para la revista Generación Abierta, vos, dentro de los poemas que publicaste en ese número de Generación Abierta, había algunos de ellos dedicados a Malena.
Es probable que haya sido así. Sucede que uno, ya te digo, queda paralizado ante el hecho. Pero sí, lo más importante es ella, ella con mayúscula, una nieta, es decir, el futuro.
El futuro. Muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar?
No, en general no, porque...
¿Qué le transmitirías a los poetas jóvenes, por ejemplo?
Eso se da muy a menudo y es difícil decirlo, porque transmitir interactuado, lo hecho por uno dentro de uno mismo, es difícil de poder transmitir.
Vos sos de los que pensás que uno tiene que ir haciendo su propia experiencia.
Sin duda.
Interesante lo que comentás.
Bueno, espero que les haya sido, que haya sido útil para algo.
Va a ser muy útil porque esta pequeña entrevista que hemos hecho vamos a difundirla en el programa Generación Abierta en Radio por FM Cultura.
Qué bien, qué suerte.
Así que
soy un afortunado.
Así que nuestros oyentes van a tener el privilegio de escucharte con tus reflexiones sabias, como siempre, Lucas, y con algunos poemas que vamos a leer también en el programa. Ha sido un gusto realmente, mucha suerte.
Gracias.
Qué interesante entrevista al poeta Lucas Moreno. Cuánta pasión transmite cuando habla de la poesía, cómo le llega a él, cómo poder, ¿no?, transferir esa sensación del poeta a otro poeta. Nada más que lo vive uno y, bueno, y el poeta que comparte.
Es que Lucas Moreno es un verdadero poeta.
Se nota.
Se nota. Es el pensamiento, es la sensibilidad. Esa cosa de integración tan necesaria que define al verdadero artista, ¿no?
Así es.
Porque él le dice a Malena, mi nieta, que no ha de tener pena de bandoneón, y le dedica uno de esos poemas maravillosos como tú, en la cual le dice, clara, diversa, tumultuosa, libre, sola, entrañable, múltiple, viajera, silente, soñadora, sensitiva, una y plural, asumirás tu tiempo. Cuando llegues, serás tú contra el mundo.
La verdad, qué hermoso poema. Qué suerte que lo hayas traído a Lucas para recordar siempre su poesía. Y bueno, seguramente más adelante nuevamente le haremos otra entrevista.
Seguramente, claro. Lo habíamos tenido el año pasado, justamente cuando había salido este libro, pero no habíamos tenido la oportunidad de charlar con él, y ahora realmente es un gusto muy lindo que tenemos de que Lucas Moreno esté integrado a Generación Abierta en Radio. Y ahora vamos a ir a la música y le decimos a nuestros oyentes que presten mucha atención a quién vamos a escuchar. Adelante, Charlie.
El sauce en un rincón, escuchando tejer a una campana los tejidos de bronce de su son. Tú cruzaste y a tu ropa liviana daba el aire tan frágil ondular, que quedaron mis ojos encantados celebrando enamorados la delicia de tu andar. Pasajera, la del aire del verano, no es mi mano jardinera del jardín de tu frescor. Si lo fuera, deliciosa pasajera, esta estrofa me cabría en una flor. Olvidada, quedaba mi lectura, pues no hay libro que pueda reemplazar el vaivén musical de tu cintura y el rumor de tus pies al caminar. Fue mirarte ventura y desventura, y sin duda también inspiración, pues quedó tu figura en mi mirada y en mis labios dibujada casi toda esta canción. Pasajera, la del aire del verano, no es mi mano jardinera del jardín de tu frescor. Si lo fuera, deliciosa pasajera, esta estrofa me cabría en una flor. Esta estrofa me cabría en una flor.
Generación Abierta, tu revista de cultura, letras, arte, educación, declarada de interés cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2000. Premio Puma de Plata otorgado por la Fundación Argentina para la Poesía. Conseguila en subtes y kioscos de todo el país o a través de www.generacionabierta.com.ar.
Acabamos de escuchar al poeta y cantante, cantautor Carlos Barucela, quien nació en Buenos Aires el 12 de agosto de 1939. Su primer long play se tituló simplemente Carlos Barucela, en la cual dentro de ese long play hay algunos temas como Muchacha del Mar y Para tu Otoño. Posteriormente, en 1969, se edita Amigo, que es el segundo disco, en la cual hay otros temas como Barriletes, Ajena, Tarde Suburbana. Posteriormente, en 1971, CBC graba El Poeta, con 9 temas de Barucela de gran nivel. Como novedad, la versión castellana de un tema de Jimmy Fontana, interpretado en el Festival de San Remo de 1971, que se llama ¿Qué será? En estos años, CBC edita en simples algunos temas que no están en los long play, por ejemplo, Mujer y Amiga, Letanías del Amor, Una pequeña casa en una isla y De Entrecasa. Y en 1975, Nora, Barucela graba un long play para el sello Fermata, invitado junto a otro poeta, Ignacio Anzuategui. Llama Con A de Anzuategui, con B de Barucela, en la cual interpretan 5 temas, cada uno como solistas y uno a dúo. Una de las voces realmente significativas como autor, como cantante, Carlos Barucela, quien integra aquellos grupos de los años 60.
Que hemos escuchado.
Que hemos escuchado y que seguiremos escuchando. Próximamente vamos a escucharlo a Ignacio Anzuategui también.
Buenísimo, ¿eh?
Nos parecía realmente importante traer la voz de un gran cantautor argentino.
Bárbaro. Bueno, y hoy estamos acompañados por artistas. ¿Te acordás que habíamos anunciado que habíamos estado en el marco del festival junto con Video Bardo y Generación Abierta viendo algunas performances y recitando
en la fábrica,
en la fábrica,
la fábrica,
hace más o menos un mes atrás?
20 días,
¿sí?
Me pasa rápido el tiempo, 20 días más o menos.
Bueno, y allí tuvimos la oportunidad de conocer a 2 grandes artistas. Hoy tenemos a uno de ellos, pero está acompañado por alguien también muy importante. Pero vamos a hablar de Andrea Pagnes, que es italiano, escritor, curador, actor y artista visual. Y en esa oportunidad estaba haciendo su performance con Verena Stengel, que es alemana, que proviene de la danza, es artista de video y artista visual. Ambos dos trabajan juntos desde el año 2006 como Besant Page en el arte de performance, film y artes visuales. Y han participado recientemente en el programa de cultura de la Dirección Nacional del Antártico, realizando el tercer episodio de la película performática Sin Fin. Sus trabajos se basan en la investigación conceptual y corporal sobre las esferas individuales, sociales y universales, en los límites de la comunicación, de la resistencia y de los cuerpos sobre la impermanencia y la fragilidad. Y tenemos acá, acompañándolo hoy a Andrea Pagnes, Gabriela Alonso, curadora del Museo Quilmes, gestora del Departamento de Extensión Cultural de la Escuela Superior de Artes Visuales Quilmes, que nos van a hablar de esta película que se proyectará el 27 de marzo, ¿no?
Bienvenidos a ambos, ¿eh? Un gusto.
Bueno, un poco vamos a empezar con Andrea. ¿Qué te trajo a Buenos Aires? Sabemos que das talleres por todas partes del mundo, que has actuado, que has recibido muchos premios, pero ahora estás acá, en Argentina.
Sí, no, la primera vez fue el año pasado, porque hemos tenido las invitaciones de Gabriela Alonso y de Nelly Ramos, que son la directora del Festival de Zona de Arte en Acción. Y hemos conocido artistas argentinos y también un artista que estaba en un taller que hemos dado a la EMBA el año pasado, que Lorena Bayar trabaja como asistente de la curadora Andrea Juan, que es la señora que ha concebido el programa con la Dirección Nacional del Antártico de Residencia Artística. Y nos dijeron de esa oportunidad, hemos concurso con el proyecto de la película y el proyecto pasó a la comisión y hemos sido esta experiencia única y maravillosa que trabajar en la Antártica con muchos de amigos argentinos que nos soportaron y sostenieron.
Ah, y ahora, así que estuviste en la Antártida trabajándolo.
Sí, en Base Esperanza por el Master Tiempo. Y ahora, el 27, presentamos la película gracias a Gabriel Alonso a la Casa de la Cultura de Quilmes. El 3 de abril, gracias a un otro programa de residencia con la Residencia del Sur, Spin Conectora, que para Patricia Pedraza y Julieta Regazzoni, la vamos a presentar al CESEBA el 3 de abril a las 6.
Bueno, bien.
Sí, Buenos Aires es como una segunda casa para mí.
Bueno, bárbaro. ¿Y cómo fue esta experiencia, Gabriela? ¿Cómo surgió este proyecto?
La experiencia es como te la acaba de contar Andrea. Es un poco a partir de la llegada de ellos acá a Buenos Aires y desde noviembre del 2010, que es la primera vez que participaron del Zona de Arte en Acción. Ellos dieron un taller en la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel, que es, yo trabajo, coordino el Departamento de Extensión Cultural y aparte soy profesora de esa escuela en talleres de pintura. Bueno, Andrea y Verena dieron un taller sobre el arte de performance o el arte de acción, y en ese taller conocieron a Lorena Balar, y bueno, y a partir de nada de conexión con ella y demás, se los invita a presentar el proyecto, que bueno, que entra. Y así es que ellos participan y se van a la Antártida a terminar con la tercera parte de esta trilogía, que es de la película Sin Fin, que la primera está filmada en la Patagonia, al lado chileno, la segunda en la India y la tercera en la Antártida, bueno, Argentina. Yo vi las dos primeras, bueno, ahora tenemos que conversar de la India porque la vi en casa ayer, antes de ayer. Vi la primera, la segunda, y bueno, y esta estamos así como
expectantes
para ver que vi algunas fotografías, está subida al blog de la EMBA Carlos Morel, algunas fotos y demás, el link para ver las fotos. Y bueno, y la Casa de la Cultura de Quilmes, que es, digamos, yo soy curadora de los museos de Quilmes. En total son 6 museos.
¿6 museos que hay en Quilmes?
6 museos que hay, ajá, en Quilmes. Y ahora, bueno, hay una posibilidad, no, se va a inaugurar hacia fin de año, calculamos, el Museo del Rock.
Qué bueno.
Así que bueno, este, qué Quilmes está trabajando muy fuerte,
sí,
en la cultura.
Nos llegan cosas.
Y bueno, yo desde hace poco que soy curadora del museo, no existía la figura curador de museos hasta ahora.
¿Qué sería un curador?
O un enfermador. un poco, en realidad yo nunca creí mucho en la figura del curador, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí, en, digamos, los museos de Quilmes, yo creo que necesitan como una mirada y un apoyo para entender un poco las nuevas prácticas en el arte. Porque Quilmes es una ciudad muy grande, enorme, un tanto tradicionalista, y bueno, y a veces como todos los barrios o como todas las zonas que están apartadas un poco de capital, quedan a veces afuera y no conectadas con lo que sucede a nivel contemporáneo con el arte, ¿no?
Claro.
Un poco estas prácticas como las performances, sí, o los videos, las videos poesías, no sé, bueno, el arte correo,
sí,
que no son nuevas, ¿no? Pero
claro, pues,
este,
igual
bueno,
no son nuevas, pero como que igual cuesta asimilarlas e integrarlas, ¿no?
Claro, entonces yo creo que los museos tienen que empezar a abrir las puertas a estas nuevas prácticas, poner palabra, poner en discusión, acercar al vecino, debatir, pensar juntos y demás. Y era algo que no estaba sucediendo en Quilmes.
En Quilmes.
Yo nací en Quilmes, tengo casi 50 años, y siempre trabajando en la Escuela de Bellas Artes y demás, para mí siempre fue un lugar álgido, un lugar que había que empezar a trabajar. Ajá. Bueno,
pero un curador cumple un poco estas funciones que vos estás,
claro,
destacando.
La idea es, desde mi participación en los museos, es justamente proponer este tipo de actividades dentro de los museos que, claro, que acabo de mencionar, y con una participación ciudadana abierta, obviamente, no por imposición, sino por discusión y debate.
Claro. Y cuando hablaban del arte de la performance, ¿no? ¿Qué sería el arte de la performance?
A mi entender, el arte de la performance es un arte que en el que puede tomarse un poco de cada práctica. Se puede tomar del teatro, de la danza, de la música, de visuales, o sea, uh-huh, y cada performer, obviamente, que lo va a accionar o va a determinar o va a moverse en esa pieza, en ese espacio, de acuerdo de donde venga, ¿no? No es lo mismo alguien que viene de la danza, el que viene del teatro, que viene de las artes visuales.
Pero le agrega su propia impronta, ¿no?, particular.
Pero es el arte de no es el arte de la representación, sino el arte de la presentación.
Ajá.
¿Sí? Por lo que no se representa nada, uh-huh, sino que se, para hacer una performance se necesita un espacio, un tiempo y un cuerpo. Es básico eso.
Sí.
Después uno tiene los otros aditivos, ¿no? Hoy con la tecnología hay performances con proyecciones, con luces, qué sé yo, no sé. Hay performances que se vuelcan más al show, al espectáculo, y hay otras que no tanto. Y hay un performer que solamente, no sé, yo me acuerdo siempre de Seiji Yumoda, que es un performer oriental de Japón, y que él con su cuerpo desnudo es eso, es él y él desnudo, digamos, sin ningún tipo de aditivo, ni condimentos, ni colores, ni nada, y sin embargo genera, qué sé yo, acciones que son tan fuertes como ver una acción con tecnología, digamos,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Lo contrario, pero digamos, el arte de acción creo que es, que básicamente es eso, es un arte que no representa nada, sino que presenta, y que básicamente necesitas un tiempo, un espacio y un cuerpo.
Muy bien.
Andrea, estás haciendo como talleres. Cuando viniste acá a dar el taller en la universidad, en los museos, ¿cómo, de qué hablabas? ¿Qué era el tema que convocante?
Bueno, nosotros empezamos de un principio básico, que es el principio de la autenticidad. Entonces queremos a los participantes de ser el más posible auténticos, de traer al interno del taller o de la creatividad que yo tienes por hacer una obra lo máximo posible de la su propia historia personal y transformarla questa en obra de arte, que pero no es una obra de arte que necesita de un soporte como un arte clásica, puede ser pintura, fotografía, video, ma solamente el cuerpo, como decía justamente Gabriela antes, ¿no? Porque tú vas a producir significancia, imagen con tu propio cuerpo, y además la imagen se puede salir para el mundo con tu cuerpo. Eso es lo básico de la performance para mí.
¿Y cómo fue que empezaste en este arte, digamos? Porque bueno, sos escritor, curador también.
Sí, fue un proceso largo que no me inventó performer un día para los otros. Fue un proceso que se desarrolló en mi vida, sí, naturalmente, pero porque sucedieron algunas cosas, algún facto, ¿no?
Claro.
Antes de los 40 años tenía una crisis de creatividad, de vida también, y tenía la fortuna de encontrar el teatro social, que es una forma de teatro que sale da Grotowski, da Living Theater, da Lodin Theatret, que te en el training sobre todo su portar sul escenario tu historia y tú mismo. Tenía la fortuna de trabajar y de enseñar también después que consiguió el diploma con una categoría social muy desadvantajada, tipo gente del cárcel o portador de handicap. Y me golpeó mucho la naturaleza de cómo una persona puede trabajar en el escenario con eso, con ese defecto también, ¿no?
Claro.
Y cuando encontré Verena durante un festival teatral, hemos decidido de probar a hacer una forma de teatro que podía ser el más verdadera posible para nosotros. Y fue normal confluir directamente en la performance, porque la performance además es no un surrogato, ma para mí el desarrollo máximo del teatro de verdad.
¿Por qué se eligió en la película que van a presentar de repente escenarios? Bueno, Chile quizás con la Antártida tiene algo que ver, pero bueno, lo otro era
la India.
La India.
Eso fue todo por una coincidencia. En el 2010 teníamos la oportunidad de ir en la Tierra del Fuego, en la Patagonia chilena.
Sí.
Y era como un sueño, claramente, para nosotros que somos de Europa.
Claro.
Y hemos trabajado sul sueño, ¿no?
Sí.
Después, l'anno pasado, sempre nel verano, abbiamo tenuto la possibilità di avere una residenza molto importante a Nuova Delhi, nel Kashmir, e chiaramente l'idea era di lavorare col senso del sagrado e buscare il senso del sagrado. E ora con l'Antartide era più che un sueño, era di lavorare sulla inmensidad y sobre la inmensidad de la natura,
el silencio.
Nosotros tenemos una frase en italiano que se dice que es una natura spietata que no te deja una segunda oportunidad. Entonces misurarte con tu pequeñez, se dice
pequeñez. Sí, tu pequeñez, tú, claro.
Sí, con este vacío enorme, ¿no?
Claro.
Ver si se puede rescatar alguna cosa de nuestra alma. Es un poco, es un trabajo existencial al final, ¿no? Donde el hombre ama a la mujer, porque somos solo, siempre yo y mi compañera.
Siempre vos y Verena,
sí,
nada más.
Sí. Vamos a analizar cuáles que son la tensión del encuentro, de la imposibilidad de encontrarse, no solamente entre hombres y mujeres, que se pueden encontrar, pero la más difícil es encontrar con tu propia intimidad.
Claro, interior, sí. Qué bueno. O sea que esto ya lo vamos a poder ver el 27
a las 20 horas en Rivadavia 383, esquina Sarmiento de Quilmes.
Buenísimo. Y después él había dicho en otro lugar. Sí,
del Centro Cultural de España.
¿Qué? ¿Está en qué calle?
Florida y casi Santa Fe.
943, creo. Mamá,
sí, 943.
A las 6 de la tarde.
A las 6.
Pero lo primero es en Quilmes.
En
¿cierto?
Quilmes, sí.
Ah, debo decir que.
Rivadavia me dijiste, perdóname. Para
383.
383, para de nuevo después. ¿Y en qué horario?
A las 20 horas.
A las 20.
Es Rivadavia, esquina Sarmiento. Sobre la peatonal. Rivadavia es la peatonal.
Bárbaro.
Bueno, nos vamos yendo.
Sí, es una pena.
La verdad. Bueno, les agradecemos mucho y
gracias.
Mucha suerte.
Bueno, muchas gracias.
Hasta un próximo encuentro.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, nos vamos hasta el martes próximo. Tuvimos llamados que vamos a comentar la semana que viene.
La semana próxima, porque ya no tenemos que ir. Nos vamos recordando que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Muchas gracias y hasta el próximo martes.
Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite Radio Cultura, FM 97.9 MHz, la radio que eleva.